Llenas tú, hay amor.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Y bueno, sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, un día tan significativo, tan importante para Cuba y para nosotros en particular, Radio Martí, 20 de mayo del 2014, hoy. Lucy, ¿qué te parece?
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Muy contento de estar celebrando un aniversario más de la apertura de Radio Martí. Son 29 años. Así que una celebración de la que todos disfrutamos, y también 20 de mayo, el Día de la Independencia de Cuba, estamos celebrando el aniversario número 112, que aunque en el 59 perdimos esa independencia, los cubanos la seguimos celebrando con la esperanza de que se torne nuevamente una realidad.
Así mismo, y gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un grupo del exilio cubano reacciona a una carta de personalidades estadounidenses que pide el alivio del embargo a Cuba. Hay preocupación en la isla por la escasez de productos básicos en los mercados y los altos precios que hay que pagar para conseguirlos. Condenan a 25 años en Estados Unidos al hombre que envió cartas envenenadas al presidente Barack Obama. Y afirman Estados Unidos y la OTAN que no hay señales de que Rusia haya comenzado a retirar las tropas cercanas a Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle.
El directorio democrático cubano reiteró que no puede haber cambios democráticos en la isla sin libertad política, y rechazó de plano una carta dirigida al presidente Barack Obama por exfuncionarios, empresarios y activistas de Estados Unidos a favor de flexibilizar más restricciones al gobierno de la isla. La entidad del exilio cubano recuerda a la administración Obama que en Cuba existe una dictadura totalitaria, que es la principal responsable de la crisis política, económica y social del país, y donde las leyes siguen violando todos los derechos ciudadanos. El directorio democrático cubano con sede en Miami considera que la carta es un mensaje de debilidad ante el castrismo y en medio del aumento de la represión en Cuba y Venezuela. Añade que el régimen de la isla mantiene un monopolio económico por el cual se beneficia de toda transacción y debilita a la sociedad civil y a la resistencia interna. Añade que en Cuba no existe libertad económica ni reformas sustanciales ni estructurales que signifiquen el fin del acoso a la sociedad cubana, incluidos cuentapropistas y campesinos a quienes el régimen reprime y les impide su autogestión económica.
Y preocupación en Cuba por el desabastecimiento de productos básicos en los mercados y por los precios altos debido a los impuestos estatales. José Luis Ramos conversó sobre el tema con dos miembros de la sociedad civil.
Desde la isla de los milagros, milagrosamente desayunan los niños, almuerzan y comen. ¿Cómo? No busque cómo. En la isla de los milagros.
La abogada Maybel Padilla dijo que la situación económica del país peor no puede ser. Tanto en La Habana como en otras partes hay ausencia total de alimentos, afirmó.
Escasean los productos, ciertamente sí. Hay falta de papel higiénico, el detergente, la bombilla eléctrica de 20, que son fundamentales en una casa. Los productos se han encarecido, pero nadie hace nada.
El gobierno decretó un aumento en el precio de la leche en polvo que se vende en las tiendas de divisas. También los precios en las tiendas recaudadoras, como en los mercados agropecuarios, van aumentando, pero cada vez más reducida la canasta básica mensual, señaló Padilla.
el salario no sube, de subir tampoco podría satisfacer las mínimas necesidades de los trabajadores ni de la población general.
Según el abogado René Gómez Manzano, la crisis económica puede haber arreciado, en ningún momento ha amainado.
Además, con un impuesto altísimo, es decir, la ganancia es neta, porque el recargo en promedio es de un 240%, y sin embargo, a pesar de eso, es decir, que es una ganancia neta para el Estado monopolista, ¿no? A pesar de eso, pues usted ve las tiendas desabastecidas cada semana más. Por ejemplo, reducen los estantes en los que exhiben productos, o por ejemplo, usted ve entonces un estante lleno, completo, toda una pared de una tienda con el mismo tipo de producto. Es decir, que esto es real, esto es así. En la calle, pues se observa el empeoramiento de la situación económica.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y son las 6:05.
Este 20 de mayo se cumplen 112 años de la Fundación de la República de Cuba. Después de 4 años de intervención estadounidense y más de 30 de lucha insurgente contra el gobierno colonial de España, los cubanos pelearon duro para obtener su república, y aunque en la isla existieron durante casi todo el siglo XIX las corrientes anexionistas y reformistas, la mayoría de los patriotas y los pensadores cubanos soñaban con fundar su propia república con un sistema democrático representativo. Después de 2 guerras exhaustivas con España, en 1868 y 1895, y la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1898, los cubanos tuvieron que superar muchos escollos para fundar su república ante fuerzas que promovían una anexión a Washington o un estado asociado. El 20 de mayo de 1902 fue la fecha en que por primera vez ondeó la bandera cubana sola en el Castillo del Morro de La Habana, y el país inauguró un presidente y un congreso independientes.
Y pasando con América Latina, la oposición venezolana vuelve a reunirse con la Comisión de Cancilleres de UNASUR y asegura que el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro sigue paralizado. Jorge Orellana prepara esta nota.
Los cancilleres de UNASUR que acompañan el diálogo en Venezuela se encuentran en Caracas, escuchando las razones que llevaron a la oposición a suspender las conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. El diálogo que comenzó el pasado 10 de abril y que fue congelado por la oposición por considerar que el gobierno no cumple con los compromisos que adquiere durante las conversaciones, queda así, a la espera de que la misión internacional lleve el mensaje al oficialismo y se produzca una respuesta. Los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín; de Brasil, Luis Alberto Figueredo; y de Ecuador, Ricardo Patiño, así como el nuncio de Caracas, Aldo Giordano, acompañantes en las conversaciones, se reunieron el domingo con los opositores y se espera que en las próximas horas continúen las mismas. El secretario ejecutivo de la Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, dijo:
nosotros a este diálogo hemos acudido por razones de seriedad y de responsabilidad, y por esa misma seriedad y responsabilidad hemos dicho que está congelado, que está suspendido, y pedimos a los cancilleres que vinieran para, junto con el nuncio, poder explicar la situación. Ellos ahora hablarán con el gobierno, le explicarán nuestros puntos de vista. Vamos a ver cuál es la respuesta que el gobierno da y cuál es la actitud que el gobierno tiene.
Entre tanto, las universidades públicas de Venezuela anunciaron la paralización de actividades este jueves en solidaridad con todos los estudiantes detenidos durante las protestas antigubernamentales de los últimos 3 meses. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente, son las 6:08 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes. Puede ser Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teo Giró, la producción a cargo de Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de García Toledo. El segmento de salud que atiende Lucy, Medicina al Día, la cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos platicando con Lucy, por acá, claro, en la mañana de hoy, 20 de mayo. Estaremos conversando con Aristides Quintero y Moisés López de aquel día memorable, 20 de mayo del 85, día que salió al aire por vez primera esta emisora Radio Martí. Un poco claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Cubanito soy, señores. Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Estamos de tiempo con Lázaro Domínguez, que llega ustedes, claro, por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La gran faja de nublados y lluvias que se extiende desde la región de Yucatán a través de las provincias cubanas hasta Haití, la República Dominicana, ha comenzado a debilitarse, especialmente en la región occidental. Sin embargo, dos ondas tropicales contribuyen al estímulo de los nublados y las lluvias, una sobre el sur de las Bahamas y Haití, y la otra se extiende desde las provincias centrales cubanas hasta las costas de Honduras. En el pronóstico para hoy tendremos nublado en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación y a cargo de García Toledo.
Los nacionales de Washington han colocado al centro izquierdo Gio González en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en su hombro de lanzar con el que ha estado batallando. Los nacionales anunciaron el movimiento este domingo por la mañana, menos de 24 horas después de que González fuera maltratado en la derrota ante los Mets de Nueva York, admitiendo 5 carreras ante 3 entradas, en lo que fue su trabajo más corto de la temporada. Fue la segunda salida pobre de manera consecutiva para González, quien esparció 7 carreras y 9 hits en solo 4 entradas y un tercio. Eso fue el domingo pasado en contra de los Atléticos de Oakland, su ex equipo. Sobre el lanzador de 28 años de edad, han lanzado las preguntas sobre su estado de salud el sábado. González vio como su efectividad se incrementó a 4.62 en la derrota del sábado con los Mets y después tuvo que someterse a una resonancia magnética el domingo. Es la primera vez en sus 7 años de carrera en las mayores que González es puesto en la lista de lesionados. Los nacionales llamaron al relevista derecho Ryan Matthews para sustituir a González en el roster de 25 hombres. La lesión de González es la última de esta temporada que ha golpeado a los nacionales, quienes están sin el veterano jardinero Bryce Harper, el tercera base Ryan Zimmerman y el veterano primera base Adam LaRoche. González tiene marca de 3 ganados y 4 perdidos en 9 aperturas en esta campaña, su tercera con Washington. 2 veces invitado al Juego de las Estrellas y con 21 juegos ganados en la campaña del año 2012, González tiene récord de 73 ganados y 52 perdidos con 3.64 de efectividad. Eso es en 168 juegos en su carrera con los nacionales y los Atléticos. Matthews tiene 140 apariciones en su carrera con los nacionales, incluyendo 2 esta temporada. No ha admitido carreras en 3 entradas. Y por otra parte, los Marlins dejaron en libertad al relevista dominicano Carlos Marmol. El movimiento se veía venir luego de que el veterano de 31 años de edad fuera designado para asignación hace una semana. Después de que Marmol le concediera 4 carreras a los Padres en un solo inning, Miami decidió cortar vínculos con el derecho. firmado como agente libre en febrero, Marmo tuvo marca de 3 perdidos sin ninguno ganado, con efectividad de 8.10 en 15 presentaciones con los Marlins en el año 2014. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo del exilio cubano reacciona a una carta de personalidades estadounidenses que pide el alivio del embargo a Cuba. Hay preocupación en la isla por la escasez de productos básicos en los mercados y los altos precios que hay que pagar para conseguirlos. Condenan a 25 años en Estados Unidos a un hombre que envió cartas envenenadas al presidente Barack Obama. Y afirman Estados Unidos y la OTAN que no hay señales de que Rusia haya comenzado a retirar las tropas cercanas a Ucrania.
Mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí y Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy, adelante.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Hoy vamos a hablar brevemente de lo que se conoce como trastorno bipolar, los llamados trastornos bipolares que forman parte de las enfermedades denominadas trastornos del estado de ánimo. Estos afectan la manera en que funciona el cerebro de la persona. Los trastornos del estado de ánimo, pues, parece el nombre, pues, muy raro, pero son en realidad muy frecuentes. Solamente aquí en los Estados Unidos se ha estimado que más de 17,4 millones de adultos sufren del estado de ánimo cada año. Equivale eso a que una de cada 7 personas. Así que existe una probabilidad muy elevada de que cualquier persona que conozca tenga que enfrentar el trastorno del estado de ánimo. Así que el trastorno bipolar recibe muchos nombres. A veces le llaman depresión maníaca, trastorno maníaco depresivo, trastorno bipolar del ánimo, trastorno bipolar afectivo. Son diferentes términos médicos que se utilizan para designar una misma enfermedad. Así que todo esto está en lo que le llaman trastornos bipolares y el médico puede ayudar mucho a estas personas. Así que lo importante, si usted está deprimido, no se quede en casa y vaya a ver a su doctor. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Soy Cintia López de la Ciudad de México. Al reducirse la disponibilidad del agua, ¿qué avances científicos pueden ayudarnos a usar el agua salada?
Tom Pankratz, director de la Asociación Internacional de Desalinización, le respondió:
A medida que nuestras fuentes tradicionales se agotan, necesitamos alternativas. La única fuente ilimitada y a prueba de sequías es el agua del mar, pero quitarle la sal es un proceso muy caro.
Antes servíamos el agua. Hoy las técnicas nuevas usan una membrana semipermeable.
Es un plástico muy delgado que solo deja pasar las moléculas de agua bombeada a presión. La sal que se queda atrás se regresa al mar.
Esta técnica se emplea en el Medio Oriente y el Caribe, pero le dijo a Cintia que también podría usarse para eliminar contaminantes del agua en ciudades como la suya. Agradecemos a la Fundación Monsanto, disminuyendo la brecha entre las necesidades de la gente y sus recursos. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6:18 de la mañana, mis amigos, vamos a una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio, Maicí, Lucy.
Así es, muy buenos días, muchísimas gracias. Vamos a darle los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 2, 6, 8, 20, 27. 2, 6, 8, 20, 27. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 5, 8, 5, 3, 58, 53. En el sorteo de la noche, 8, 8, 7, 6, 8876. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 679-679. Y en la noche, la centena ganadora fue 100, el 100. Así que recuerden que en el segmento que termina antes de las 8:30 de la mañana, repetiremos los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Gracias, Lucy. 6:19 minutos de la mañana, mis amigos. Y bueno, estamos conversando acerca de aquel 20 de mayo del año 85. Tengo acá en el estudio el privilegio de contar con mis colegas Aristides Quinteros y Moisés López, que estuvieron presentes aquel día memorable en los estudios en Washington. Y la pregunta sería, aquel día 20 de mayo del 85, ¿cómo había prensa en el estudio? ¿Cuáles son los colegas que estaban presentes en aquel momento allí?
Prensa estaba, fue un acontecimiento de suma importancia políticamente hablando. Sí, la prensa, la radio y la televisión, personalidades políticas que no podemos mantener en nuestra mente ahora los nombres, ¿no? Estaban allí. Repito, la figura fundamental de aquello, Jorge Mascanosa, que en paz descanse. Y cuántas personalidades políticas que había allí, no sé exactamente el nombre de todo aquello, pero aquello era un enjambre, como decimos los cubanos, ¿no? Y también se reunieron con nosotros, para suerte nosotros también, los compañeros que quedan, precisamente algunos trabajando todavía con nosotros aquí, como Alex Rivero,
Jorge Río Pedre, Michel Sagué,
Margarita Rojo,
son los que
quedan, ¿no?
Sí, los que se cumplen 29 años. Y sí, claro que sí, del Río.
Oye, porque uno que hubiera estado presente era Marque y la señora, que murieron ya hace, no creo que hace como un año más o menos, ¿verdad?
Exactamente. Sí, Gabriel. Ya muchos compañeros también ya no quedaron están en la vida terrenal. Ya no están en la vida terrenal, pero bastante, caramba, uno piensa y recuerda, sí, Margarita Rojo, Miguel Ángel Herrera, caramba. Bien, y bueno, vamos a dejarlo
esos son colegas que estaban vinculados a Radio Martí ya en aquella fecha, pero vinculados a aquella ese día 20 de mayo del 85, en cuanto a la redacción de las noticias, en cuanto al estudio técnico de sonido, productor, en ese día en el estudio, colegas trabajando, ¿quiénes estaban allí?
Moisés en inglés, ¿cómo se llamaba?
Bueno, teníamos de productor a Jorge Bustamante y a un muchacho de ascendencia griega, George Moshe. Sí, era el técnico de audio, un muchacho.
Sí,
él era el que estaba ahí. Y bueno, diciéndote que todos los canales locales en inglés y en español que teníamos ahí en Washington D.C. estaban ahí presentes. Con... Y después las cadenas que transmitían en cadena nacional también, toda ABC, estaba el New York Times. Todos esos periódicos sacaron lo que fue ese amanecer del 20 de mayo.
Sí.
Bueno, las plantas de radio cubanas estaban aquí en Miami, estaban conectadas con nosotros allá en Washington, lanzando la señal desde aquí, diciéndole al pueblo de Cuba, en el exilio, aquí en el exilio, que estábamos saliendo al aire porque era una fecha, primero patriótica y en segunda un acontecimiento político sin precedentes, vamos a llamarlo así, ¿no? Aquello fue una cosa muy muy sentida y muy, en el plano personal nuestro, pues muy muy patriótica. Era una esperanza. Y bueno, después de ahí pues empezaron a entrar, pasando el tiempo, muchos más compañeros. Mira, él está...
Yo entré al principio del año 87, o sea, un poco menos de 2 años después de la salida del aire de Radio Martí.
87 y en el 87.
Febrero del 87.
Después entraron también...
Ofelio Oviedo entró después que yo. Estaba allí la colega Sonia Barriel, estuvo pocos meses antes que yo. También trabajó, que ya se retiró, por cierto.
Bueno, sí. Recuerdan Marcia Silva.
Marcia Silva.
Que estaba también allá en Washington. Bueno, tú sabes que si vamos a ponernos a nombrar, no, vamos a olvidar a muchos compañeros.
No, es que señor. Nosotros no estamos leyendo una lista de ellos.
Sí, no, y eso te digo.
Yo recuerdo a un periodista Otero, de apellido Otero, que lo conocí personalmente allí.
Evelio
Otero. Que murió asfixiado.
Exactamente. Estaba yo ahí en
el hijo de él transmite desde Washington todavía.
Alguna
cosa que se les llama para que participen de informaciones. ¿Así?
Sí. Ok, vamos a seguir hablando de esto más adelante. Lucy, ¿qué te parece?
Pues es muy interesante. Yo me quedo escuchando todos esos nombres. Algunos ya tuve la oportunidad de conocerlo. Otros, como bien dijo Aristides, pues ya se han ido. No están, no solo que se hayan retirado, los que se han retirado están disfrutando de un merecido retiro, sino otras personas que trabajaron aquí y que ya han fallecido. Así que vaya a todos nuestro más sincero homenaje por haber estado aquí en esta apertura de lo que fue y de lo que es Radio Martí.
Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Siga adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a martes 20 de mayo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, 6:30 de la mañana. Llevamos ya 1:30 y nos agrada tenerles ahí. Así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Reaccionan los cubanos en la isla a la noticia de que Cuba preside la Asamblea Mundial de la Salud. Se desliga el pelotero cubano Alfredo Despeín de acusaciones de que usó un pasaporte falso para inscribirse en la Liga Mexicana. Declaran culpable en Nueva York de secuestro y terrorismo un clérigo musulmán que radicaba en Londres. Y elogia al secretario de Estado John Kerry el acuerdo sobre narcotráfico anunciado por el gobierno de Colombia y las FARC.
Pasamos con las informaciones en detalle. La noticia de que Cuba preside la Asamblea Mundial de la Salud ha generado diversas reacciones dentro de la isla. Nuestro colega Díaz Reyes tiene los detalles.
Por primera vez en su historia, Cuba preside a la Asamblea Mundial de la Salud que desarrolla su edición 67 en Ginebra desde el lunes hasta el viernes de esta semana. Sobre el tema opinaron en varios puntos de la isla.
Para el mundo, cuando se analiza la salud pública de un país como este que brinda asistencia a muchos países de África, de Centroamérica, pues es una visión más que positiva, muy humana. Se sobreentiende que un país que tenga a miles de médicos en diferentes continentes trabajando, digamos, la asistencia médica aquí es de primer nivel, pero desafortunadamente no es así.
Así dice el fisiatra santiaguero Roberto Serrano, mientras desde Caibarien en Villa Clara, Rafael González.
Tengo que comprarle a ellos el medicamento mío, nada más y nada menos que 20 pastillas. En 14 CUC y yo me tomo una pastilla diaria. Cuba actualmente no posee ni está facultado para representar en el mundo a la salud. En este momento los hospitales están perdidos. Médico no hay, consultorio no hay.
En Santi Espíritus, Bárbara Viera alega que es más importante enfocarse en los problemas de dentro.
Cuba le aporta al mundo una salud pública gratuita, una salud pública de primera categoría. Yo lo dudo, que sean muy inteligentes, que sean muy buenos médicos, que lo que lleven a ese lugar sean posibles. contigo, eso es real. Ahora, había que ver que para estar en ese lugar que va a estar Cuba ahora, debía existir también, no solo fuera de Cuba, buenos médicos, buenos técnicos, buen trato, sino también que el pueblo cubano disfrutara de ese derecho.
Por su parte, la capitalina Dora Mesa.
Un chiste de muy mal gusto. Cuba tiene los médicos peor pagados del mundo y en las peores condiciones. Así de simple. Y aparte, no lo digo yo, vengan a Cuba a verlos.
Dora Mesa también se refirió a las diferencias de atención entre los centros para los cubanos y los que ofrecen sus servicios en divisas.
Bueno, sí, que hay todas las condiciones para que los pacientes clientes, por supuesto, todos extranjeros, reciban la atención que realmente se merece un paciente en un país como Cuba con tan buenos médicos. Limpio, desinfectantes, todas las condiciones necesarias, traductores si hacía falta.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente las 6:33.
El pelotero Alfredo Despain se desligó de las acusaciones según las cuales usó un pasaporte falso dominicano para ser inscrito en las filas del equipo de la Liga de Béisbol Mexicano, Piratas de Campeche. Tengo confianza en que mi imagen no va a sufrir daños en México, y mucho menos en Cuba, porque no tenemos nada que ver en el caso de los pasaportes, afirmó Despain, citado por un medio digital oficial a su retorno la tarde del lunes al aeropuerto de La Habana. La Liga Mexicana suspendió a Despain el 15 de mayo luego que autoridades de la República Dominicana confirmaron que el pelotero cubano había usado 3 pasaportes dominicanos, todos adulterados. Las autoridades deportivas cubanas se declararon totalmente ajenas a las acusaciones y el presidente de la Liga Mexicana, Plinio Escalante, decidió la suspensión de Despain para investigar lo sucedido. El contrato de Despain de 27 años fue renovado este año dentro de un programa del gobierno cubano que permite a sus deportistas ser contratados en el extranjero.
Más noticias de Cuba: detienen y amenazan opositores al régimen cubano en la provincia de Matanzas. El activista Juan Francisco Silvera Maya ofreció la información a Radio Martí.
Los activistas del movimiento independiente Opción Alternativa, Mercedes López Suárez y Yeniel Cruz López, residentes en el poblado matancero de Agramonte, fueron interceptados en la ciudad de Jovellanos por agentes de la seguridad del Estado y conducidos en un carro patrullero hacia la estación policial de dicha localidad, donde fueron sometidos a intensos interrogatorios que incluyeron chantajes, faltas de respeto y una fuerte amenaza de ser encarcelados por muchos años si continuaban sus actividades opositoras. Este hecho ocurrió cuando ambos opositores se dirigían a sus lugares de residencia después de participar en una actividad pública por el 119 aniversario de la caída en combate de José Martí en el también poblado matancero de Pedro Betancur, en la cual fueron reprimidos y detenidos varios integrantes de su organización, incluidos Mercedes López Suárez y Yeniel Cruz López. Al ser liberados, ambos activistas fueron custodiados por un carro patrullero y oficiales de la seguridad del Estado hasta el poblado donde ellos residen. Esto es una muestra de la naturaleza represiva y violadora de los derechos humanos que practica la dictadura militar castrista. Nada me hará retroceder. Seguiré luchando aunque me cueste la vida, declaró visiblemente indignada Mercedes López Suárez.
Son las 6:36.
En la ciudad de Nueva York, un jurado declaró culpable de secuestro y terrorismo al clérigo musulmán Abu Hamza, radicado en Londres, por la muerte de ciudadanos de Occidente en Yemen, intentar instalar un centro de reclutamiento en el estado de Oregón y enviar a seguidores para entrenamientos del Talibán en Afganistán. Hamza fue extraditado desde Londres hacia Estados Unidos cuando administraba una mezquita en la capital británica, donde se dio a conocer por sus vehementes discursos de odio contra Occidente. Los fiscales federales alegaron que Hamza es un mentiroso y el jurado no debía dejarse engañar por su calma y su testimonio razonable.
Y como un paso fundamental para lograr la paz, se calificó el secretario de Estado estadounidense John Kerry el anunciado acuerdo entre la FARC y el gobierno colombiano sobre el narcotráfico. Angélica Herrera informa.
Washington elogió el acuerdo alcanzado entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC en el tema de las drogas ilícitas y reiteró su compromiso con Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Las FARC han estado profundamente implicadas y se han beneficiado de la producción y tráfico de cocaína. Reducir el tráfico de cocaína, en particular mediante la erradicación y decomiso, ha ayudado a establecer las condiciones para el proceso de paz que esté en marcha.
La Unión Europea aplaudió también el convenio, calificándolo a través de un comunicado como un importante de paso hacia la paz. El resultado de las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana incluyó una campaña de erradicación de los cultivos ilícitos, con la posibilidad de erradicaciones forzosas en caso de que algunos campesinos se nieguen a dejar de cultivar. El mandatario colombiano Juan Manuel Santos, quien busca su reelección, aseguró que se trata de un compromiso histórico.
Esto es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para terminar nuestra guerra.
Por su parte, el candidato opositor Óscar Iván Zuluaga criticó el acuerdo porque considera que las FARC son el principal cartel de drogas del mundo.
Exactamente a las 6:39.
Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, estará 3 días en Bolivia para participar en la cumbre del G77. Morales hizo el anuncio durante su visita a la región amazónica de Beni, fronteriza con Brasil, donde encargó a las mujeres tejedoras de la zona que tejieran hamacas para regalar a los participantes del evento. El G77 agrupa en la actualidad a 133 países en desarrollo y emergentes de América Latina, África y el sur de Asia. Bolivia ejerce este año la presidencia temporal del bloque y ha convocado una cumbre en Santa Cruz los días 14 y 15 de junio.
Bueno, son las 6:39 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Bueno, de aquí a las 7 de la mañana, continuando tu cita de hoy, martes 20 de mayo, con tu revista Tempranito de Mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando por acá con nuestros colegas Moisés López y Aristides Quinteros de aquel memorable día 20 de mayo del 85, día en que Radio Martín sale al aire por vez primera desde Washington, la capital. También, claro, también estaremos conversando con la colega Lucy García. Y un poco de la buena música no viene mal. Mantenga la sintonía. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso de
Estados Unidos, Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martín. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martín.
Hoy pasamos por acá inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical del arco de las Antillas Menores, que presentaba un amplio patrón de nublados y lluvias, se debilitó sobre el mar Caribe Oriental al sur de Puerto Rico. Y es que esta región es conocida como el cementerio de las ondas tropicales, donde se debilitan la mayoría que logran llegar hasta ella, tal vez debido a los millones de metros cúbicos de agua fría que recibe, arrastradas por el río Orinoco. Hoy en Cuba tendremos nublado en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduri 50. Es todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Los jardineros A.J. Polk de los Diamondbacks y Yasiel Puig de los Dodgers han sido nombrados co-jugadores de la semana de la Liga Nacional para el periodo que terminó el 18 de mayo. En 6 partidos la semana pasada, Puig tuvo promedio de 348, encabezó el viejo circuito con 10 empujadas y empató por el primer lugar con 3 jonrones. El cubano de 23 años también empató por el liderato de la Nacional en el total de bases alcanzadas con 20, además de registrar el slugging de 870, porcentaje en bases de 464, 5 anotadas y 3 dobles. Para Puig es la segunda vez en su carrera que gana la distinción de jugador de la semana. Por su parte, Polo encabezó la Nacional con promedio de 500 y el slugging de 909, además de empatar por el primer lugar con un total de 20 bases alcanzadas. También empató por el segundo puesto en hits y porcentaje en basarse con 522. Para Polo es la primera vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. El primera base jardinero de los Atléticos, Brandon Moss, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Americana para el periodo que terminó el 18 de mayo. Moss batió para 455 con 5 dobles, un triple, 3 jonrones, 11 empujadas, 5 bases por bola y 8 anotadas en 6 partidos la semana pasada. El toletero encabezó la Grandes Ligas en total de bases alcanzadas, extra bases y al login. Además empató por el primer lugar en dobles y fue tercero en porcentaje en basarse. Para Moss es la tercera vez en su carrera que gana el premio del jugador de la semana. Y los Males han firmado el veterano Miguel Tejada a un pacto de Liga Menor, aunque el dominicano tendrá que cumplir con lo que resta de su suspensión de 105 juegos por consumo de anfetaminas antes de poder participar en los juegos de Grandes Ligas. Tejada, de 39 años de edad, jugó con los Reales la temporada pasada, batió para 2.88 con 3 jonrones y 20 empujadas. Según el Palm Beach Post, el infielder se integrará a la clase A Júpiter para iniciar su estadía con la organización de Miami. El jugador más valioso de la Liga Americana en el año 2002 y 6 veces convocado al Juego de las Estrellas, estará elegible para volver a la Grandes Ligas a partir del 10 de junio. Según los términos de la suspensión, podría jugar en partidos de clase A o AA a partir del 31 de mayo. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reaccionan los cubanos en la isla a la noticia de que Cuba preside la Asamblea Mundial de la Salud. Se desliga el pelotero cubano Alfredo Despain de acusaciones de que usó un pasaporte falso para inscribirse en la Liga Mexicana. Declaran culpable en Nueva York de secuestro y terrorismo a un clérigo musulmán que radicaba en Londres. Y elogia el secretario de Estado John Kerry el acuerdo sobre narcotráfico anunciado por el gobierno de Colombia y las FARC.
Bueno, son las 6:47 de la mañana. Lucy, le deseas hacer alguna pregunta o al colega Aristide Quintero o al señor Moisés López.
Sí, en este 20 de mayo. No, muchísimas gracias. Sí. No, yo lo que quería era preguntarle, bueno, la emoción que les debe haber embargado en ese momento. Debe haber sido, pues, algo extraordinario, pero yo quisiera preguntarles cómo se sienten ahora, después que han pasado tantos años siguiendo, pues, la misma causa, el mismo patrón, el mismo. ¿Qué representa para ustedes, pues, todos estos años de servicio?
Bueno, pues para mí representa sencillamente un estímulo diariamente cuando me levanto a las 3 de la madrugada y vengo aquí a hacer mi labor,
sí, señor,
y a seguir diciendo lo que haya que decir en defensa del pueblo de Cuba que se debate hoy entre espinas y esposas. No cabe la menor duda que mientras hay un pueblo esclavo, nosotros no tenemos ni el derecho de sentirnos de otra forma que no sea sentados al pie del cañón, disparando todo lo que tengamos que hacer para que aquel pueblo que es nuestro vuelva de nuevo a ser una Cuba libre como la soñó Martí, con todos y para el bien de todos.
Quinteros.
Bueno, esto me da la oportunidad a mí para comenzar mi historia. Tienen que, todos los amigos en Cuba conocen que yo soy paraguayo. Soy sudamericano, estaba en la empresa privada en Washington, D.C. y haciendo un poco historia pequeña, así no muy alargado. Llegan dos exprisioneros políticos, le hago una entrevista de 1 o 2 horas ahí hablando y de repente uno de ellos me dice: Quintero, tú sabes de Radio Martí. En aquel entonces estaba así, ¿cómo no? Estando yo acá en Washington D.C. estoy enterado de todo eso. Y me dice: ¿ya tú aplicaste ahí? Y le digo: yo, ir a trabajar con la comunidad cubana creo que no tiene sentido. Y me dice: no, su lugar es ahí. Y bueno, así comenzó mi historia. Me dio el teléfono del departamento de personal, llamo yo, hago la aplicación, SF-171 famoso aquel, llevo algunos demo tapes, y bueno, haciendo un poco historia, me recibe, en cuando fui a aplicar, me hacen un pequeño tour lo que era Radio Martí en aquel entonces, y conozco a Humberto Medrano y Jorge Río Pedre, es el que se encarga de darme el tour ahí por Radio Martí. Así comenzó todo, y como dice Moisés, bueno, desde ese momento yo aprendí y quise la libertad de Cuba desde el comienzo. Y todo lo que dice Moisés también ya va a ser muy repetitivo si digo yo. Ese mismo sentimiento tuve yo desde el primer día que comencé aquel 20 de mayo de 1985.
Y es interesante porque tú no eres cubano de nacimiento, pero tú eres cubano porque por una cuestión de lógica que has estado transmitiendo para Cuba durante tantísimos años, has recibido muchísimas cartas de la isla. Cuando estuviste vinculado a este espacio durante muchos años acá con nosotros, estuviste trabajando con Margarita Prieto, que pues descanse, en Entre Amigos, que recibían cartas...
Dos a las dos, perdóname.
Sí, que sí, recibían cartas en cantidades industriales también en ese espacio. Te oía muchísimo en Cuba y te quería muchísimo y escribía muchísimo a ese espacio Dos a las Dos.
No, parece mentira. Yo muy pronto me hice de muchísimos amigos. Como tú dices, ahí hemos recibido cartas. En aquel entonces, sí, inmediatamente la carta que llegaba se nos entregaba personalmente.
Sí, señor.
Y lo leíamos y nos hicimos muchos de amigos. Yo tengo un escapulario que tengo en la billetera aquí, que he recibido la imagen de la Virgencita del Cobre, que lo tengo también conmigo. Y muchas cosas así, oraciones que me mandaban las personas dentro de esa correspondencia.
Así que, bueno, es así. Usted es un cubano más entre nosotros, sin lugar a dudas.
Bueno, me dicen que estoy aplatanado. Yo no sé qué es lo que quiere decir eso.
Estás aplatanado.
Bueno, a ver si eso me contesta Lucy.
Bueno, tú sabes que yo me la pasé haciéndole, cuando trabajamos juntos, la prueba de la ciudadanía.
Ah, sí.
Y él la aprobó.
Ahí. ¿De verdad que sí?
No, tengo,
sí,
bueno, sí. Tengo ahí un papel escrito con mi ciudadanía en puño.
Sí, un diploma y todo.
Sí, un diploma hecho por Carlos...
Carlos Cabeza.
Carlos Cabeza, sí,
señor.
Sí.
Carlos Cabeza.
Me vio... Así que, no, yo me siento plenamente cubano. Y siento una curiosidad grandiosa de conocer algún día el malecón... Bueno, por ahí Moisés me va a dar el tour, por allá.
Y tú sabes que muchísimos locutores que trabajaban con nosotros en Washington no eran cubanos exactamente. Recordamos a Marcia Silva, que estuvo con nosotros muchísimos años en este espacio de la mañana.
Flores.
Marcia Silva.
Luis Flores.
Luis Flores, que no está entre nosotros tampoco. También estuvo compartiendo los micrófonos con nosotros.
Era Federico Chile.
De Perú, Federico Chile, de Argentina. También
Mauricio Golche.
También Mauricio Golche, también argentino. Que entraban a través de la Voz de los Estados Unidos de América.
Sí, el Departamento de Noticias, por ejemplo, también muchísimos colegas de otros países. Sí, no, solamente, bueno, esa fue entonces la bendición grande de nosotros que no somos cubanos, venir a trabajar en esta institución tan grande que es y será siempre Radio Martí, porque la historia comienza antes y después de Radio Martí. Dicen eso los entendidos.
Así mismo es. Es increíble. Moisés, aquel 20 de mayo del 85, ¿tú recuerdas quiénes estaban vinculados en el Departamento de Noticias, en la redacción de las informaciones que ustedes leyeron aquella mañana del año 85, qué periodista.
Chico, si te voy a decir que me recuerdo, te estoy diciendo que no es verdad.
No,
porque figúrate tú.
Han pasado muchos años,
son 30 años.
Claro.
Y aquí yo no tengo un papel. O sea, estamos hablando al Livingston.
Sí, exactamente.
Bueno, recordamos hace poco el señor aquel que falleció, Evelio Otero. Él era el editor jefe. Y después el resto de los compañeros, la verdad que, sí, mira, lo veo, lo recuerdo de rostro, pero el nombre no me viene.
Este señor mexicano...
Mimiaga, Héctor Mimiaga también estaba. Sí, estaba Héctor Mimiaga, sí, efectivamente él estaba ahí.
Él era retirado de la Fuerza Militar.
El ejército mexicano, Héctor Mimiaga. Sí, él estaba ahí en el Departamento de Noticias.
También estuvo Pepe Alonso.
Pepe Alonso.
Bueno, sí, eran departamentos diferentes, porque Radio Martí tenía.
Radio Martí,
pero te digo.
Pepe Alonso estaba. Alex. Estaba.
Alex Rivero.
Ajá, estaba. Esta muchachita delgada, no me recuerdo cómo se llamaba ella, aquella otra que no me recuerdo el nombre de él, pero yo le llamaba Cuquito, ¿te acuerdas?
Sí, señor, Cuquito.
Bueno, anda por acá simpática. También, me dijeron.
Sí, una vez la vi ahí en la 42 Avenida. Sí,
pero bueno, lastimosamente no tenemos una lista aquí. Claro. Esto nos tomó de sorpresa. Uh-huh. A mí, por ejemplo, me tomó de sorpresa que me presentara aquí para conversar un rato aquí con ustedes, con Moisés, recordar aquel día. Y qué lindo tenía que haber sido traer esa lista y hablar de todos esos compañeros. Porque en Washington D.C., cuando Radio Martí comenzó, tenía el Departamento de Programas, del cual somos nosotros parte. Uh-huh. Departamento
Orlando
de Noticias.
Orlando Rodríguez,
Orlando Rodríguez fue nuestro primer director de programas.
Sí, seguimos conversando después.
Ah, bueno.
Se nos fue el tiempo.